Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió con un mensaje televisivo a la nación en relación con la epidemia de coronavirus.
Предлагаю для тех, кто выводит свои...
El presidente anunció una lista de medidas económicas para aliviar el impacto en la economía nacional y la vida de los ciudadanos. China, donde estalló la epidemia del coronavirus, está al parecer recuperándose paulatinamente y la vida normalizándose. Un funcionario de la oficina de correo, Chen Yaben, de Wuhan, opina sobre el particular. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió este miércoles con un mensaje televisivo a la nación en relación con la epidemia de coronavirus.
Tema principal.
El jefe de Estado anunció en su mensaje a la nación las medidas para paliar la propagación del coronavirus y aplazó la votación a las enmiendas a la Constitución rusa prevista para el 22 de abril. Además, el mandatario ruso ha decidido que la próxima semana, a partir del sábado 28 y hasta el 5 de abril, incluido, no será laboral en todo el país, aunque se garantizará el cobro del salario. No obstante, todas las estructuras de soporte vital, incluidos el transporte, el gobierno, las instituciones médicas, continuarán funcionando a pesar de la medida.
Estas vacaciones se proporcionan para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad. Hago un llamamiento a todos los ciudadanos del país. Por favor, no piensen, esto no me afectará. Puede afectarnos a todos.
Además, el presidente anunció una lista de medidas económicas para aliviar el impacto en la economía nacional y la vida de los ciudadanos.
En particular, dispuso aumentar el pago a los ciudadanos en situación de desempleo de 8.000 a 12.000 rublos, de unos $100 a 150, y apoyar a las familias con niños con pagos de 5.000 rublos, unos $65, durante los próximos 3 meses por cada niño menor de 3 años, entre otras medidas.
Asimismo, el presidente propuso implementar un impuesto de 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras y señaló que la Federación de Rusia está lista para retirarse de los convenios con los países que no estén de acuerdo con estas medidas.
Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов.
Propongo aplicar una tasa impositiva de 15% a los que retiren sus ingresos en forma de dividendos a cuentas extranjeras. Por supuesto, esto requerirá el ajuste de nuestros acuerdos para evitar la doble imposición con algunos países. Solicito al gobierno que organice dicho trabajo. Y si los socios extranjeros no aceptan nuestras propuestas, Rusia se retirará unilateralmente de estos acuerdos.
Putin puntualizó que hay que entender que debido a la ubicación geográfica de Rusia es imposible aislarse totalmente de la amenaza de la enfermedad COVID-19 causado por el nuevo coronavirus.
Cerca de nuestras fronteras se encuentran estados que ya están seriamente afectados por la epidemia y es objetivamente imposible bloquear completamente su penetración en nuestro país.
El mensaje de Vladimir Putin a la nación se produjo cuando la cifra total de contagiados con coronavirus en Rusia alcanzó 658 personas. Durante las últimas 24 horas en Rusia se han registrado 163 nuevos casos de infección con coronavirus. El politólogo Aritz Saidi Olaortua, consultado por nuestra emisora, comentó el tema desde España.
Antes de nada, querría recalcar que las declaraciones de Vladimir Putin nos han pillado por sorpresa, ya que no estaban advertidas con anterioridad, ¿no? Y han sido unas declaraciones, yo recalcaría que muy potentes y que demuestran la determinación y la fuerza, el músculo con el que cuenta la administración rusa. Para mí la medida más importante, o una de las más importantes, es la mención que ha hecho al poco impacto que está teniendo la infección del virus en Rusia, pero a su vez pues la determinación que tienen a resguardar a sus ciudadanos y sus fronteras de este virus, ¿no? Y por eso pues llamaba a estar atentos y alerta, pues para que no se propague dentro de su territorio y dentro de su gente pues este virus que tanto está afectando a lo largo y ancho del mundo. Y luego, junto con ello, ha hecho la pequeña mención de la ayuda que están prestando a otros países, ¿eh? Yo creo que ha sido un guiño a la ayuda que, por ejemplo, está prestando Rusia a petición de Italia en equipos médicos, sanitarios, incluso pues virólogos y especialistas que ha enviado para ayudar a la nación transalpina. Y por contra, países de la Unión Europea aliadas o en teoría aliadas de Italia que le han dado la espalda, ¿no?, en esta coyuntura tan grave que está viviendo pues la nación italiana. Y luego, junto con estas declaraciones, para mí un poquito la muestra del potencial que tiene Rusia es el gesto, aunque sea simbólico, pero el gesto que, o algunos de los gestos que ha lanzado en su discurso, ¿no? Pues como las ayudas a familias con niños y niñas pequeñas, menores de, creo que de 3 o 5 años, las ayudas a los desempleados, al refuerzo de las ayudas, no sería solo una ayuda, sino que sería un refuerzo a las que ya existen. Y luego yo creo que la más importante sería que la próxima semana llevaría a una especie de cierre total de Rusia, pues para intentar retener esta pandemia. La administración seguiría funcionando, pero el resto sería una especie de festivo forzado, un festivo forzado para intentar contener la pandemia. Pero el dato curioso, y que por ejemplo ningún otro país de Occidente pues ha implementado semejantes medidas, sería el mantenimiento de los salarios, igual que si se mantuviesen en sus puestos de trabajo. Para mí es una declaración importantísima las que ha hecho hoy el presidente Vladimir Putin, y vienen a demostrar que Rusia ha venido a la esfera internacional para quedarse como un agente y un interlocutor de primer orden.
Han escuchado nuestro breve resumen del mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la nación en relación con la epidemia de coronavirus.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. China, donde estalló la epidemia del coronavirus, está al parecer recuperándose paulatinamente y la vida normalizándose. Ha sido levantada la cuarentena en la provincia de Hubei, que fuera el epicentro de la enfermedad.
En Hubei no se ha registrado en 24 horas ni un solo caso de contagio con el coronavirus, solo uno en los últimos 3 días. Esto era imposible siquiera imaginar en las últimas 2 semanas. La provincia, a la que el COVID-19 tenía cauterizando desde diciembre, ha comenzado a abrirse.
Hasta Hubei y desde la ciudad han comenzado a recorrer trenes. Es verdad que esto no es viable para 17 estaciones de la capital de la provincia de Wuhan. La ciudad más atacada tendrá que esperar hasta abril. En cambio, sus habitantes, a quienes la cuarentena pilló fuera de Wuhan, pueden ya regresar a sus hogares en vehículo.
Las filas son enormes en los puestos de control. Naturalmente que el chequeo es total. Es posible entrar en Wuhan solo si la temperatura es normal y si todo está en orden con el así denominado Código Verde de la Salud. Una aplicación móvil especial determina si la persona tuvo algún contacto con contagiados.
En Wuhan se está reanudando la producción. Por ejemplo, entró en funcionamiento una planta automotriz de las mayores del país, obviamente que observándose la seguridad infectiva con la que China se ha habituado en 3 meses.
Ha llegado al trabajo y me he encontrado con mis colegas. Y como si todo fuera como antes. Es una locura, confesó el obrero Pen Kun.
En Hubei comenzó a funcionar también el correo, del que China depende considerablemente, ya que el comercio online es aquí de dimensión sideral. Es posible encargar lo que sea de cualquier punto del país y el encargo te llega en 2 o 3 días. Un funcionario de la oficina de correo, Chan Yaben, de Wuhan, explica.
Por fin han sido abiertos los centros de distribución. Ahora pueden los habitantes de Wuhan, al igual que antes de la epidemia, aprovechar los servicios sin limitación de los servicios de entrega interurbano. En la prensa local y en la televisión se informa de todo esto en tonos entusiastas. China echaba tanto de menos la vida normal que la victoria sobre el coronavirus en Wuhan era muy necesaria para la nación, no solo por el hecho en sí, sino también como un medio para levantar el ánimo en todo el país.
Pero es prematuro hablar de que China ha triunfado del todo sobre la peste, pues en las regiones restantes se registran decenas de casos al día y todos los portadores del COVID-19, sin exclusión, llegaron del extranjero. Son considerables los temores de que el país vuelva a ser atacado por el virus, esta vez por los que regresaron del exterior. Es raro que epidemias de esta naturaleza se limiten a una ola solamente.
En el caso de la legendaria epidemia española de principios del siglo pasado, fueron en general tres olas, siendo la más mortífera la segunda. Es cierto que las autoridades chinas tienen esto en cuenta y es evidente que no piensan relajarse. Están escuchando a Radio Sputnik desde Moscú. Los militares rusos que arribaron a Italia para combatir el coronavirus trabajarán en la ciudad de Bérgamo, en la región de Lombardía, comunicó el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
Para llegar a esa ciudad hay que recorrer 600 kilómetros desde la base aérea de las afueras de Roma. Los especialistas militares rusos tienen a su disposición complejos móviles de desinfección y laboratorios móviles que permiten determinar rápidamente el agente infeccioso COVID-19.
Lombardía aventaja considerablemente a las demás regiones de Italia por el número de infecciones por coronavirus y de casos letales. Las autoridades de la región informan de la insuficiencia de camas y aparatos en los hospitales y por eso construyen con urgencia hospitales de campaña.
La noticia de que Rusia enviará ayuda a Italia para combatir el coronavirus generó una reacción animada en Europa. El diputado independiente del Parlamento checo, Jaroslav Foldyna, entrevistado por Sputnik Checa República, expresó su opinión sobre el particular.
Al respecto, escribí un post en Facebook. Escribí que es algo extraordinario. Tengo en cuenta la ayuda que Rusia presta a Italia. La sociedad trata hoy de buscar soluciones y solidaridad. Y cuando a Italia llega semejante ayuda, pues eso es precisamente solución. Estoy convencido de que la ayuda de Rusia a Italia y a sus ciudadanos es una maravillosa manifestación concreta de solidaridad. La Biblia reza: por sus frutos los conocerás, subrayó Jaroslav Foldyna.
Según el parlamentario, el proceder de Rusia es a la vez un acto humano y racional.
Grande Putin, grande Rusia, me escribió un amigo italiano en Facebook. Y en ello no veo absolutamente ninguna política. Es tal solo un enfoque humano y racional, pero de ningún modo ideológico. Si nos ponemos a buscar política en ello, pues sería una política racional, y a la sociedad le gusta a las cosas racionales, asegura el diputado checo.
Italia se vio en el primer lugar en Europa en cuanto a la propagación del coronavirus y a fines de la semana pasada aventajó a China por el número de víctimas. Están en sintonía con El Punto. El primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del Comité Olímpico Internacional COI, Thomas Bach, acordaron posponer por un año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que debían celebrarse en julio y agosto de este año.
Proponemos examinar la posibilidad de aplazar las Olimpiadas por un año. Bach dijo que acepta al 100% esta idea. Acordamos que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebrarán en verano de 2021 a más tardar, dijo Abe en un discurso televisivo transmitido por la cadena NHK.
Rusia confiaba en viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bajo su bandera, razón por la que difería premeditadamente los procedimientos en la Corte Arbitral de Lausana, explicaba el director del periódico Sabieski Sport, Nikolai Yaremenko. A su juicio,
Nosotros, o sea, Rusia, decidimos conscientemente, y esa fue una medida correcta, diferir el proceso en la Corte Arbitral de Lausana, a fin de que los debates comenzaran no antes de fines de abril. Y el fallo fuese emitido no antes de fines de agosto, principios de septiembre. De esa manera podíamos todos viajar tranquilamente a los Juegos, porque la cuenta de la suspensión por 4 años comienza solo cuando la medida entra en vigor. Ahora no existe de momento prohibición, razón por lo que podríamos haber viajado tranquilamente con bandera, himno y todo lo que corresponde, indicó Nikolai Yeremenko.
El experto deportivo advertía que en las actuales circunstancias es muy probable el escenario según el que Rusia tenga a raíz de la suspensión de los Juegos en Tokio, que dejar pasar 3 Olimpiadas, y explicaba.
Nosotros entendíamos que si dejamos pasar los Juegos de 2020 y los de invierno de 2022, entonces viajamos a París a los Juegos de 2024. Pero si damos largas al proceso, algo de lo que tengo confirmación y la decisión es anunciada en otoño, en ese caso dejaríamos pasar los Juegos Olímpicos de París de 2024 y los de invierno de 2022 en Pekín. Pero en ese momento, cuando fue tomada la decisión a fines del año pasado y principios del actual, nadie podía imaginar que los Juegos Olímpicos de 2020 iban a ser pospuestos, ya que nadie pensaba ni razonaba en serio lo del coronavirus. Y de ahí que el aplazamiento de esta Olimpiada por 1 año o 2 va a significar automáticamente que nosotros dejaríamos pasar 3 Juegos Olímpicos, apuntó el director del periódico Savetsky Sport.
Los Juegos Olímpicos 2020 debían celebrarse en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto. Anteriormente solicitaron posponer la Olimpiada 2020 los Comités Olímpicos Nacionales de Noruega, Colombia, Brasil y Eslovenia, y se negaron a participar en los Juegos de este año las selecciones de Canadá y de Australia.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Temibles aviones de guerra se elevan hacia el cielo del aeródromo Engels en la región de Saratov, curso medio del río Volga. Se pule todo a la perfección, tal como se hará sobre la Plaza Roja el 9 de mayo, día de los festejos del 75º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria.
Expertos, tripulantes, altura extremadamente baja, distanciamiento mínimo, alta velocidad y ningún coronavirus podrá impedir todo eso.
El rugido de 12 motores a la vez se expande a todo el aeropuerto. El vuelo de los aviones en forma de letra V transcurre a una altura extremadamente baja, tan solo a 400 metros de la superficie de la Tierra. Se ha iniciado el entrenamiento de las tripulaciones de los bombarderos estratégicos Tu-95MS, con vistas al desfile de la victoria en Moscú. La distancia de la punta del ala del avión a la punta del ala del avión vecino no debe superar los 50 metros.
Mantener tal formación durante el descenso constituye la tarea más complicada, dice el comandante de la tripulación del Tu-95MS, Boris Ostroshnikov.
En ese momento, valga la comparación, se siente lo mismo que durante un viaje en automóvil por un terreno labrado, por el campo, por un camino con baches. Se experimentan sacudidas. Con el avión pasa lo mismo.
Los enormes estrategas Tu-95 no son los aviones más maniobrables. Por eso todas las operaciones se pulen hasta el automatismo, elevándose una y otra vez hacia el cielo. Hay que merecerse el honor de ser tripulación de desfile.
Son muchos los criterios de selección, entre ellos altos índices de preparación y, sobre todo, adaptación al vuelo de grupo, dice el comandante de la 22ª División Aérea Pesada de Donbass, Oleg Pchela.
El año pasado, la parte aérea del desfile del Día de la Victoria fue suspendida por la baja nubosidad en el centro de la capital. Entonces, la tripulación de Fyodor Pavlyukov debía imitar el reabastecimiento en vuelo. El piloto dice que es una gran lástima porque el ensayo general resultó ideal.
Se nos exige que pasemos sobre un punto concreto con un error de no más de 2 segundos. Cada grupo trabaja por sí solo, pero si se atrasa o se adelanta, debe salir de la formación y ya no participará en el desfile, dice el piloto.
En abril, los entrenamientos aéreos de cara al desfile de la victoria serán ya en el cielo de la aldea Alabino, en las afueras de Moscú. Están en sintonía con el espacio El Punto. La capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Rusia desde 2012 creció más del doble, lo que permite a Moscú mantener la paridad estratégica con la OTAN, afirmó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en una sesión del Consejo de la Federación, senador ruso.
Para 2020, la capacidad militar de las Fuerzas Armadas aumentó más que el doble, lo que permitió mantener la paridad estratégica con la OTAN en las condiciones de las crecientes amenazas militares. Al día de hoy, la proporción del armamento y equipos modernos en el ejército ruso se eleva al 68,2%, mientras que la proporción de los equipos con alto nivel de disposición operacional se eleva al 94%. Un ejemplo de los motores del desarrollo de las Fuerzas Armadas rusas es la operación en Siria, que ha permitido adquirir experiencia de combate a todos los comandantes de las circunscripciones militares de Rusia, así como el 90% de los pilotos, el 56% de los efectivos de la Fuerza Antiaérea, el 61% de los marineros de la Armada y el 98% de los policías militares.
El ministro ruso de Defensa informó sobre la cantidad de los ataques cibernéticos realizados desde el extranjero que detectó el Ministerio de Defensa ruso.
Durante los últimos 3 años contra la infraestructura informática de las Fuerzas Armadas, fueron perpetrados más de 25.000 ataques cibernéticos desde el extranjero con el uso de altas tecnologías. Anualmente, la cantidad de estos ataques aumenta en un 12%. En el Ministerio de Defensa funciona un sistema muy fiable de protección de los recursos informáticos. Todos los ataques se neutralizan, aseguró el titular de la cartera castrense rusa.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. En el país donde las autoridades derriban los monumentos a los soldados libertadores soviéticos, los ciudadanos comunes y corrientes los salvan.
Eso fue precisamente lo que hizo el habitante de una aldea polaca cuando se enteró que un monumento sería derribado. Con su propio dinero lo trasladó directamente a su casa y ahora es una gran atracción de la aldea Mlinskaya.
Los vencedores del hitlerismo es el nombre oficial del monumento que se yergue sobre los alrededores desde una parcela particular, pero sin cerco. Todos tienen libre acceso y todos conocen la historia de que el aldeano local, Marek Halupka, salvó el monumento de ser derribado. El propio Marek dice lo siguiente.
Primero verificamos el material que se usó para la construcción del monumento, si estaba fundido o fue hecho de hormigón armado. Y cuando recibimos los resultados del peritaje, yo ya sabía cómo abordar el asunto. ¿Qué maquinaria hacía falta para por fin trasladarlo? Dice Halupka. Fue un impulso. Así, Marek explica su proceder. Simplemente no me podía imaginar que el monumento sería destruido, un monumento que hace tiempo pasó a formar parte de la vida. Allí recibí la primera lección de historia en la infancia. Posteriormente, fue el lugar de la primera cita. Y para todos los tiempos, la gente guardará la memoria de la hazaña consumada.
Si no fuera Marek, esa memoria se hubiese borrado aún durante la destrucción del monumento, directamente en el parque. Marek formalizó el monumento en propiedad y contrató a constructores.
En tal situación, no podía actuar de otra manera. Tenía que salvarlo. Aquí incluso en una tabla escribí. Hay que salvarlo del olvido, pues este es mi mensaje al mundo. Y espero que este monumento en el futuro le sirva a los historiadores, a los maestros, dice Marek Halupka.
Tal como escriben periodistas locales, gran parte de los pobladores estaban en contra de la destrucción del monumento. Pero para los funcionarios, el monumento a la hermandad de las armas soviético-polaca estaba en las primeras líneas de la lista de todo lo que tenía que ser derribado. En el marco de la ley de descomunización, se derriban cientos de monumentos por todo el país y a nadie le importa la opinión de los habitantes.
En general, no debía desaparecer. Había que pensar a dónde trasladarlo para conservarlo. Y apareció una buena persona que se lo llevó. ¡Qué bueno! Dice Robert, vecino de la ciudad de Belluñ. En nuestra hermosa Muinsko viven 800 personas. Gracias al monumento en general, empieza una nueva y maravillosa historia. Asegura el jefe de la aldea Mlinska, Pavel Mikus.
Recordarán que hubo gente que combatió por nosotros. Mi generación lo recuerda, pero los chicos no. Este monumento no les permitirá olvidar. De modo que Marek hizo una obra maravillosa. Conservó el monumento, o sea que también conservó la memoria, afirma la aldeana Ana Sobela. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. The National Interest escribe que el tanque T-95 que en la URSS fuera creado poco antes del desmoronamiento del país pudo llegar a ser una pesadilla para la OTAN.
La publicación apunta que el tanque debía estar provisto de un cañón de 152 milímetros, lo que le habría garantizado un alcance considerable y la posibilidad de empleo de proyectiles de artillería convencionales. El T-95 habría superado entonces a la mayoría de los tanques occidentales de cañones de 120 milímetros.
The National Interest destaca que aunque la información no revela lo del blindaje del carro de combate, lo más probable es que el T-95 hubiera estado provisto de un sistema de protección activa, amén de un conjunto de defensa dinámica.
El articulista escribe que a pesar de que el tanque quedó finalmente en el proyecto, algunas singularidades de su construcción fueron tomadas en consideración a la hora de la creación del tanque T-14 Armata.
El experto militar Alexei Leonkov destaca que incluso el tanque más moderno va a ser inútil en el combate con una utilización inepta, y explicaba.
Por lo general, que sea bueno o no bueno lo determinan no los periodistas, sino la Comisión Especial del Ministerio de Defensa. Naturalmente que ellos pueden afirmar que si hubiera nacido tal tanque, habría sido una pesadilla. Y es que es necesario entender que también los tanques rusos T-72 y T-90 de la última modificación son un arma no menos temible. Baste con ver simplemente cómo fueron empleados últimamente los tanques en conflictos en el Oriente Próximo. Los tanquistas sirios se lucieron, y ellos combatían fundamentalmente en tanques T-72 y T-64. ¿Y cómo combatieron los sauditas en los modernos tanques Abrams? Salta a la vista una gran diferencia. Y es que no los salvó ni el blindaje ni la electrónica que llevaban, subrayó Alexei Leonkov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.